SER Podcast.
Ahora, los domingos abrimos el departamento de costumbres, fiestas, supersticiones varias y el encargado, el director de este departamento es David Uclés. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ya me voy acostumbrando a madrugar.
Vas acostumbrando. ¿Esto es madrugar para ti?
Claro, me he levantado a las 8:30.
Pero tú no sabes que a quien madruga Dios le ayuda.
Bueno, estoy descubriéndolo.
Con matices, ¿no?
Con matices.
Te he visto como que, bueno, con matices.
Sí, todavía no se ha manifestado.
Bueno, ya lo conocen, David Uclés, escritor, músico, no sé cuántas cosas más, porque es un hombre muy poliédrico, que diríamos. Y le hemos pedido que este verano nos haga un poco de cicerone, de guía, a través de esta península mágica, tan llena de tradiciones, costumbres.
Sí.
¿Y le aceptaste el reto?
Sí, pero esto empieza a parecerse un poco a dónde está Wally, ¿no?
O sea, sí, y porque yo no sé nunca dónde está.
Se va en un sitio.
¿O de dónde vienes, ¿no?
Sí, pues mira, hablando de dónde está Wally, hay una cosa que nunca he contado, que creo que te la voy a contar.
Venga.
Pero me da un poco de vergüenza en realidad, porque creo que nos están escuchando como 3 millones de personas o así, pero bueno.
Bueno,
no pasa nada, ¿no?
Tirando por lo bajo.
Vale. No sé si me pueden poner un poco de música de misterio.
¿Tienes música de confesión?
De confesión, de confesión. Vale, esta me vale.
Pero es un poco de confesiones de tacitas y cuéntame,
Lady. Amar en tiempos revueltos, ¿no? Bueno.
Lady Uclés, cuénteme.
Pues a ver. Yo me gano la vida de muchas cosas, trabajando en el olivar, repartidor, de costelero, o sea, de costelman. Y también me gané la vida disfrazado de ¿Dónde está Wally? En la Puerta del Sol.
¿Qué dices?
Era el mismo, te lo juro. Porque me disfrazé un día para el carnaval y me hice la coña de ponerme allí en la Puerta del Sol, quieto, como si fuera Wally, y un señor me dio 5 euros. Entonces dije, esto es lo mío, y estuve como varios meses, que era mi trabajo. O sea que estoy en un montón de fotos de un montón de personas vestido de Wally, sonriendo.
¿En serio? Ahí con Bob Esponja y Minnie.
y el oso gigante y el Spiderman gordo, que no sé si lo has visto, que es maravilloso.
El Spiderman gordo.
Es un hombre gordísimo vestido de Spiderman que me fascina, te coge así por lo alto. En fin, bueno.
Bueno, David, es que
me voy por...
Esto, de verdad, eres un pozo de sorpresas porque ahora mismo me acabas de dejar cao.
Iba a traer una foto, pero no quería tampoco.
¿Y cuánto podías ganar al día haciendo de Wally?
Nada, pero para mí era mucho, pero a lo mejor, yo qué sé, entre 15 y 30 euros no era nada, pero yo me pagaba la comida entonces y podía seguir escribiendo por la tarde.
Claro, y tus padres sufriendo, me imagino, mira el chiquillo tan brillante que,
padres
y la
que
buena
se
educación.
De enterar.
Ah, se acaban de enterar
ahora. Sí.
Vamos a dejarlo, Manu. Oye, ¿qué nos vas a hablar hoy de costumbres mágicas, de
sí,
la parte de dónde está Wally?
Me fui a Ourense esta semana. Entonces dije, pues mira, ¿de qué podemos hablar? Pues esta ciudad, como es una ciudad muy termal, podríamos hablar del agua y de las supersticiones que van un poco ligadas a ella. ¿Qué
muy
te parece?
Bien. Ourense, hablar del agua. Y me traes, que me has regalado un licor de orujo.
Sí.
Buenísimo.
Sí, exactamente.
Esto ahora no es hora de abrirlo, pero ya lo probaremos.
Un poco temprano, sí.
Ya, otro día te vienes a otra hora y lo probamos. Se me ocurren muchísimas cosas que hacer en Ourense aparte del licor.
Mira, yo es que he descubierto la relación de la ciudad con el agua y es maravillosa, bueno, por todas las termas que tienen, ¿no?
Sí.
Pero hay una me pasó una cosa allí con un amigo, mi amigo Miguel, que fuimos a una terma, siempre vamos en invierno y de noche. Y mi amigo me dijo, te voy a hacer el acuajara. Y yo, ¿qué es eso?
¿El acuajara?
El acuajara. Consiste en que te pone unas pinzas en la nariz, te coge como si tú te estuviera meciendo, cierras los ojos y durante media hora te sumerge, te lleva hacia un lado, hacia el otro, te estira, te da la vuelta, Te juro que cuando terminó la sesión yo pensaba que estaba en el vientre de mi madre. Fue increíble, increíble. Esa fue la primera experiencia extrasensorial que tuve yo en las termas. La segunda fue un poco más sexual, no voy a relatarla, pero me persiguió un señor y casi me caigo al niño.
A ver, de salir en plan espiritual, como llevado, mecido por el agua, otra que sí, casi te estoy viendo corriendo con la toalla atada.
Pues sí, un hombre que no entendió las señales de que yo no estaba allí para lo que él estaba y casi me caigo al niño huyendo de él.
Bueno, Sí. Eso es irse un poco por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho en este caso, ya que tú eres de allí. Sí. Hoy vamos a hablar efectivamente del agua, de esas costumbres que se realizan con el agua, la mitología del país al respecto. Un país, gran parte del cual sufre sequías de forma periódica y que por tanto pues está cuajadito de supersticiones relacionadas con el agua. Pero como siempre te pido que nos rescates un fragmento de la península de las casas vacías en el que hables de esto. Que no sé qué pedazo has, qué trocito has elegido.
Pues uno relacionado con la noche de San Juan.
Pese a tratarse de una tradición de los pueblos célticos, bien asentada en Galiza, la noche del 23 al 24 de junio, las siete hierbas mágicas eran recolectadas en buena parte del norte de la península y en Jándula. Tenían que recogerse junto a siete fuentes distintas antes de que cayera la noche. Y después, había que sumergirlas en una cuba con agua y dejarlas en remojo hasta la mañana siguiente. Al alba, los lugareños se lavaban la cara y el cuerpo con el agua, coloreada de tonos vidriosos y almagres. El perfume los purificaba durante 12 meses. Ángeles había partido en busca de las siete fuentes y de las siete hierbas a media mañana. Hierba de San Juan, romero, hierba luisa, helecho, malva, saúco y retama negra.
Porque en un morro nas me niñes dos teus olhos non me deixes.
Seguro que muchos oyentes estaban escuchando y recordando costumbres similares, ¿no? La noche de San Juan, de recoger hierbas, de infusionarlas, de lavarse con el agua del rocío de la noche de San Juan o bañarse en el mar, ¿no? Y si encima hay luna llena, pues todavía mucho, mucho mejor, ¿no? Es un clásico. Cuéntanos más sobre la noche de San Juan.
Bueno, antes que nada tengo que recomendar el libro Laberinto Mar de Noemí Sabugal, porque es maravilloso y está súper relacionado con todas estas costumbres, ritos y demás que relacionados con el mar y con el agua, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, este extracto habla sobre las hierbas mágicas en San Juan, siempre relacionadas con el agua, porque hay que infusionarlas y luego lavarse el cuerpo con ese agua de que te ha tomado un color y un aroma característico. Pero fíjate, en mi pueblo me acabo de acordar de una costumbre que ya no hacen, pero hasta hace pocos años hacían, que los viejos lo llamaban las quebracías. Consiste en lo siguiente: en mi pueblo, en Quesada, curaban a personas también en la noche de San Juan que tenían los huesos deformados o quebrados,
una mala fractura o que se han curado mal.
Sí, y lo hacían de la siguiente manera: al salir el sol el día de San Juan y debajo de un guindo, no de un cerezo.
Ah, no sé la diferencia yo de un guindo y un cerezo.
Yo tampoco, habría que preguntarle a una persona mayor que lo supiera del pueblo. Por debajo de un guindo, un Juan y una María del pueblo, con esos nombres, se metían en la agua del río más cercano y se pasaban el uno al otro a la persona quebrada o con el hueso quebrado. Y mientras tenían que decir, tómalo Juan, y luego la siguiente, tómalo María, que quebrado te lo doy y sano me lo devolverá. Lo repetían varias veces y se suponía que al poco tiempo los huesos se tomaban la forma originaria y se recuperaban.
Bueno, esto es muy fuerte, es una costumbre que, claro, no podemos comprobar, no lo sabemos.
Esperemos no tener que comprobarla.
Es muy novelesca, sí, bonita, pero bueno, es que se me ocurren con el agua muchas costumbres bonitas, ¿no? Es típico de ir a tomar las aguas. Se decía que si ibas a tomar ciertas aguas, las mujeres se quedaban embarazadas, incluso había reinas que iban a tomar esas aguas para poder tener herederos, etcétera, etcétera, o que bañarse en determinado lugar, bueno, ¿Quién no ha ido, ahora que ha sido hace poco el centenario del nacimiento de Ana María Matute, que ella adoraba los bosques y los seres mágicos y demás, y ella siempre contaba que quien no ha estado en un bosque alguna vez y no ha sentido la mirada esa de algo oculto que, sí, que hay en el bosque, ¿no? Y es tradicional en las mujeres de agua, ¿no? Las donas d'aigua, las janas, shanas, las anjanas, las lamias, las mouras, que son esas ninfas que viven, esas hadas de agua que viven en las fuentes, en las cascadas. Y es verdad que tiene algo de mágico cuando, sí, aunque no creas en eso, seguro que muchos comparten ese escalofrío, ese sobrecogimiento cuando ves una cascada o un río especialmente bonito.
Es más curioso que esa imagen de ninfas que surgen en el agua, esas historias surgen en casi todas las regiones con agua o en casi todos los países, aunque estén separados entre sí. O sea,
totalmente.
Que al final es una condición casi humana el que se inventen algo, ¿no?
Mira, yo he encontrado una costumbre que decía que si en la noche de San Juan te encontrabas un ovillo y lo deshacías, ajá, como que le quitabas el encanto. Dice la leyenda que quien encuentra un hilo de seda o lino en el agua durante la noche de San Juan y lo devana sin parar, puede desencantar a una shana y hacerse rico. Claro que también tienes que encontrar el ovillo. Vamos, que también es un poco raro. O sea que, sí, bueno, son estas más que nada leyendas que son bonitas de conocer y de contar, ¿no? Bueno, como decía, que en nuestro país el agua, pues eso, ha formado y sigue formando parte de costumbres, tradiciones centrales de los pueblos de todo el país. De hecho, existe, yo tengo la creencia que a un pueblo no le puedes tocar ni el agua ni la estación de tren porque lo matas, ¿no? Pues es verdad, es así, ¿no? Y hemos invitado para hablar del agua y su influencia en nuestras sociedades, en nuestra cultura, a una persona que es maravillosa y de hecho ya ha pasado por el programa. Es Virginia Mendoza, es antropóloga y periodista. En su libro La Sed, que publicó la editorial Debate, muestra cómo la escasez de agua, la escasez de lluvia nos ha afectado y nos ha condicionado a lo largo de la historia. Virginia, bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Virginia, tu libro parte de una premisa que más o menos dice que detrás de lo que fuimos, somos y seremos, siempre está la búsqueda del agua, siempre está la sed. Quizá es una pregunta que a lo mejor te puede parecer absurda, pero creo que no somos conscientes de la importancia que ha tenido y tiene el agua y su escasez para la civilización tal y como hoy la conocemos, ¿no?
Sí, para nada me parece absurda. Yo creo que realmente todos partimos de ahí, ¿no? Todos sí que tenemos muy interiorizada esa idea de que esas primeras grandes ciudades, primeras civilizaciones surgen en torno a los grandes ríos. Y no es por casualidad, es en un momento en el que se está dando en gran parte del mundo una sequía extrema y pues en muchos casos podríamos decir refugiados climáticos tienen que acabar acudiendo a estos lugares. Si retrocedes o también si avanzas en el tiempo, vas viendo cómo esta relación con la escasez de agua en realidad ha sido una constante que en muchos casos ha estado ninguneada, porque bueno, hemos vivido situaciones históricas cruciales en las que, pues cuando pues, estábamos, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Cuando se nos contaba, el hambre siempre tenía un papel protagonista, entre otros muchos factores. Y en muchos de esos momentos era un hambre que realmente venía precedida por la sed, era un hambre que había provocado 3 años de sequía, incluso 4 en algún caso extremo, en una sociedad que podía vivir con el grano que acumulaba de un año para el otro, pero en 3 años de sequía las posibilidades de que tus hijos empezasen a morir eran ya muy altas.
Virginia, ¿qué tal? Que no te he saludado.
Bien. Bueno, tengo que confesaros que no me lo toméis a mal, pero estoy deseando que termine la entrevista porque me habéis creado una necesidad. No, que yo estoy encantada aquí con vosotras, pero me habéis creado una necesidad cuando has comentado lo de Wall-E, porque de pronto me ha venido como un flash y he pensado, juraría que alguna vez lo vi y tengo la foto con el Spiderman gordo. Entonces quiero ver si tengo una foto con Wall-E.
El Spiderman gordo es maravilloso, tenemos que traerlo un día a Lourdes.
¿Te imaginas? Ya nos conocíamos y no lo sabíamos.
¿Te imaginas que descubres en tu álbum que tienes una foto con David Tucles vestido de Wall-E?
Como la foto del Resplandor al final que sale ya en Nicholson, ¿no? En el bar, y yo salgo ahí también, pues bueno, pues luego me la pasas, se la tiene. Y Virginia, aprovechando que el tema de este apartado gira en torno a la península mágica ¿no? Y a las costumbres que inundan el país. Te quería preguntar si durante tus investigaciones te has encontrado alguna tradición como las que hemos señalado anteriormente, en la que el agua sea la protagonista.
Pues bueno, quizá no tan llamativa, ¿no? Porque lo que tú estabas contando tiene todos los componentes de una leyenda.
Sí.
Pero bueno, sí que hubo algo muy llamativo que no es exactamente una tradición, pero en el pueblo en el que yo vivo, en un pueblito de Teruel, empecé a preguntar en el pueblo si aquí había alguna tradición o en algún momento había ocurrido algo que me permitiese contar alguna historia del pueblo. Y resulta que justo enfrente de la ventana en la que estaba escribiendo el libro,
sí,
hay un puente. Y me contaron que, pues desde ese puente, en un momento de sequía extrema, se había hecho una rogativa que resultó ser fallida, porque aquí ocurre, llueve muy poco, y lo que ocurre a menudo es que viene una nube, crees que va a llover y de repente se gira y te deja con las ganas. Entonces, no. Eso es lo que le pasó a los pobre gente de la rogativa hace siglos. Y claro, como se sintieron engañados por la nube y, por tanto, por su intercesor, pues tiraron el Cristo al río. El río se llevó el Cristo hasta Alcañiz, los de Alcañiz lo encontraron, claro, ya os podéis imaginar, sacrílegos, no sé qué, les acabaron poniendo el mote de pueblo, el mote del pueblo viene hecho de,
¿Cuál es el mote?
De esta historia.
¿Cuál es el mote? ¿El Matasanto?
Es un poco complicado ahora mismo, ¿vale? Vamos a ponernos en la situación, en el contexto, lo que acababa de decir, ¿no? Que los acusaban de sacrílegos en ese momento. Lamentablemente, pues la sociedad era bastante antisemita, sí, y les llamaron judíos.
Ah.
Ellos lo que han hecho ha sido algo muy inteligente, que es utilizar algo que pretendía ofender para darle la vuelta y llevarlo con orgullo. Entonces, muchas veces aquí la gente a su propio pueblo le llama judío.
Hombre, todo hay que verlo en el contexto y en el momento.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Claro, claro, hay que verlo en el contexto. Y luego también hay historias paralelas, porque luego realmente hay quienes sí que te reconocen que esto ocurrió. Esto no se reconoce en casi ningún pueblo, ¿eh? Por esto me sorprendió, porque en muchos pueblos, cuando no se conseguía que la rogativa funcionase, al santo se le ponía sal en la lengua, o se le ponía bacalao, o se le metía la cabeza en un embalse.
O sea, eso no era una rogativa, eso era directamente extorsión.
Totalmente.
Yo no sé si has conocido muy de cerca lo que es la falta de agua, esa sed que narras en el libro, y también la has vivido incluso en tu vida personal. Yo no sé si has visto cómo ahora esas rogativas, esas costumbres, se han ido perdiendo.
Sí, bueno, se fueron perdiendo, pero fíjate qué curioso que hace pues unos 3 años hubo un boom de rogativas otra vez. Y de hecho hubo algo que a mí me pareció muy curioso, ¿no? Creo que fue en Sevilla, no lo recuerdo, y es que mientras que el catolicismo tiene la rogativa pro pluviam y también la pro serenitate, es bueno, yo te pido la lluvia, pero si te pasas ahora le tengo que pedir a otro santo que pare, que se controle. Y también los musulmanes tienen también su propio ritual de invocación de lluvia, que viene a ser muy parecido a una rogativa, que se llama isquilla o isquilla, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y hubo un momento en el que las dos se cruzaron en la misma ciudad y me pareció súper bonito, porque al final no deja de ser muchísima gente con creencias distintas unida de manera involuntaria por un miedo compartido, que es algo que realmente pues siempre me ha llamado la atención de este tipo de procesiones, independientemente, o sea, yo realmente no me considero creyente, pero desde un punto de vista antropológico me parece muy interesante, sobre todo la religiosidad popular, porque también la religiosidad popular nos habla de cosas que no vemos, como por ejemplo en España, cuando se quiere pedir la lluvia, la mayoría de rogativas, la mayoría de peticiones de lluvia van dirigidas a San Marcos y a San Isidro. San Marcos se suele representar con un león y San Isidro se suele representar con bueyes.
Sí.
Entonces, ya desde la epopeya de Gilgamesh,
sí,
se representa una lucha entre un león y un toro, que son realmente las constelaciones de Leo y de Tauro, que están compitiendo, y en el momento en el que el toro muere, desaparece, el momento en el que no puedes ver Tauro o no con tantos detalles, es un momento en el que llega la sequía. Cuando reaparece, llega la lluvia. Entonces, a mí esto no me parecía casual, porque incluso las fechas aproximadamente coincidían con las fechas en las que se celebra el día de estos santos y en el que se suelen celebrar esas rogativas, coinciden con el momento en el que mejor se pueden ver, hoy, que en el que incluso mejor se podían ver hace siglos.
Maravilloso todo el contenido que tiene tu libro, La Sed, que lo recomendamos muchísimo. Sí. Y para terminar brevemente, Virginia, tú que has escrito el libro sobre el peligro de la sed a lo largo de la historia de la humanidad, sí. ¿La escritura del libro ha sido para ti como una manera de reclamar, concienciar sobre la importancia de cuidar ese recurso tan valioso como es el agua?
Sí, desde luego. Por un lado, buscaba eso. También aprender cómo en el pasado nuestros ancestros han ido sobreviviendo a una situación que para nosotros ahora mismo es uno de nuestros mayores retos. Cambian las razones, evidentemente, cada vez está más claro que la actual crisis climática la hemos provocado, evidentemente no todos en la misma medida, pero aunque cambien las razones, sí que hay detalles en común en la forma en la que ellos han superado esto, y el ser humano, al menos en un par de ocasiones, ha estado al límite de la extinción, precisamente en momentos de crisis climática extrema, y ha encontrado la manera, y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. No vamos a poder reparar todo lo que ya hemos destrozado, desde luego, pero estaba esto, y por otro lado también estaba un poco el combatir estas ideas catastrofistas que nos bombardean a diario y que también nos paralizan.
Sí,
porque si yo me enroco en, bueno, no, es que el mundo va a explotar. Porque
vamos a morir, vamos a morir. Pues claro,
me quedo aquí en el sofá y digo, pues nada, ¿sabes? No, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a consumir igual, sin ningún tipo de conciencia, no voy a hacer tampoco un consumo crítico. Entonces, todos en la medida de lo posible podemos hacer algo.
Desde luego que sí, nos abonamos a eso, yo creo que los dos. Virginia Mendoza, antropóloga, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos. Y oye, muchas si no gracias. Me equivoco, tu libro La Sed ya se ha traducido al alemán, al portugués, y el año que viene va a estar en inglés, italiano, en neerlandés. Madre mía, cómo va esto como un tiro, ¿eh?
¿Cuántos idiomas lleva ya? ¿5?
No sé qué ha pasado.
Qué bien,
enhorabuena. Oye, pues nada, que está bien escrito. Que
gracias.
Que es bueno. Un beso, Virginia, suerte.
Un abrazo.
Muchas gracias, que vaya muy bien, hasta luego.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel.
Qué buen rollo da Assad siempre, ¿eh? Esta canción es un himno que me representa.
Me representa.
Bueno, David, ¿nos has traído el verdadero o falso temático como cada domingo?
Sí, vamos con él.
Venga.
Cuatro cosas te diré.
Venga.
Y algunas son falsas, otras no.
Yo te voy diciendo cada vez que.
Sí.
Venga, va.
La primera.
Venga.
También pueden participar los oyentes, por supuesto.
Desde sus casas.
Los griegos solo brindan con agua cuando honran a su muerto.
Es verdadera.
Es verdadera. En Finlandia lanzan un cubo de agua por la ventana en Año Nuevo.
Buah, bueno, debe ser de cubitos, porque en Finlandia en Año Nuevo debe estar helado del
congela.
Cubo. Cualquiera pasa por debajo. Pero mira, me suena verdadero.
Es falsa. Lo hace mi padre. Mi padre lo hace todo el Año Nuevo, pero es de Quesada.
En Quesada hace frío, pero no tanto como para que se hiele el cubo, ¿no?
Sabe caliente. En Polonia, el lunes de Pascua riegan a las mujeres para que sean más fértiles.
Ostras. Va, ¿verdadera?
Verdadera. No, es que los polacos lo harán, pero sí.
Sí, bueno, yo no sé cómo me lo tomaría, ¿eh? Que ya, si me viene alguien, me riega.
Horrible.
Eso regaso.
Parece Alaska la película, al modo Bartacol. No, Alaska no, Carmen Maura.
Carmen Maura,
riégame.
La
que y la última. Ven. Himmler inventó el agua con gas.
Falsa esta.
Mitad a mitad. Sí. No lo inventó. Pero sí
la popularizó
porque de esa manera creo que enmascaraba un poco si el agua estaba en mal estado o algo así, creo.
Sí, hay fuentes que sale picante el agua, ya no sé.
No sé, creo que sí.
¿Sí? No, yo no quiero que la haya inventado.
Ya eso.
Ya. Bueno, vamos a cerrar con las leyendas o costumbres inventadas de David Uclés, que son, bueno, deberíamos editarlas luego al final de temporada, las vamos a poner todas juntas para ver qué corpus qué tradicionario nos sale. Venga.
Pues mira, me lo voy a inventar. Cuenta la leyenda que en un pueblo turolense de, si te metes en una charca que hay y empiezas a bucear y te quedas sin aire, no te ahoga, simplemente que de repente sí puedes respirar dentro del agua, pero no fuera. Te convierte en un pez.
En un pez. Eso en Teruel, ¿eh? En
un pueblo de Teruel, que no voy a decir cuál es, porque no quiero que vaya todo el mundo allá
a hacerse fotos de Instagram como debajo del agua.
A ver si te ha pasado como a mi amiga Ángela, que es gallega, y una vez me dijo, vámonos allá a una charca que hay en Galicia, que el agua es muy bonita, verde, y nos echamos una foto. Y fuimos y el agua era radiactiva.
Ah, claro, esa de color, sí.
Sí, pues ahí estuve yo bañándome.
¿Y otra?
Y otra, pues no sé, imagínate, si ponemos un vaso de agua en día de luna llena, se va a evaporar antes que si lo ponemos bajo el sol de Usera, por ejemplo, en verano.
Madre mía, ¿cómo estás?
Es una tontería, la segunda que he dicho.
Seguro que no has probado el licor de orujo, la crema de orujo que nos has traído, David Uclés. Gracias por acompañarnos un domingo más en esta península mágica. Te espero la semana que viene con más costumbres.
Feliz domingo a todos.
Voy dudando del amor que me vas profesando. No sé si cuando viene, porque quieres lo que no tiene, o porque en el fondo, sin preguntas te corresponde.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.